Le vamos a dar la bienvenida a los micrófonos de Antena Libre a Lucía Faymon. Ella es licenciada en Comunicación Social de la UBA, maestranda en Educación por la Universidad de Quilmes y también es consultora especialista en Ciudadanía, Bienestar y Crianza Digital. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rita Bustos, te saluda.
Hola Rita, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, aquí estábamos revisando hace algunos días un artículo que hablaba específicamente sobre la incidencia de redes sociales en general en las infancias. Entendemos que vos has estado trabajando específicamente con TikTok.
Sí, en realidad hubo un informe de Amnistía Internacional que da cuenta, ¿no?, del impacto específicamente de TikTok. Entonces, bueno, sí me han consultado sobre esta plataforma. Yo trabajo temas de bienestar digital y de crianza digital, acompañando familias, instituciones y organismos. Entonces, bueno, sí se me ha consultado bastante sobre qué pasa, ¿no?, con este tipo de plataformas en los chicos y las chicas.
Bien, ¿y cuáles son los hallazgos que han tenido en la cuestión esta del impacto de TikTok sobre las infancias?
Bueno, TikTok es una red social, ¿no? Ya estábamos acostumbrados a otras redes sociales, pero tiene algunas particularidades que hacen que el impacto sea distinto o que al menos potencien ciertas características y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, TikTok como red social tiene dos cosas que me parece importante tener en cuenta. Una es que, a diferencia de otras redes sociales, no actúa tanto como red social en el sentido de que los chicos y las chicas y las personas adultas en general no la usan tanto para estar en contacto con personas de su entorno. Es decir, no es que tienen su lista de contactos y son todos sus amigos, sino que en general es una plataforma que potencia la recomendación de usuarios que el mismo algoritmo recomienda, ¿no? Entonces uno entra a TikTok y en general no estás en vínculo con tus seres de confianza, sino que estás viendo usuarios que la misma plataforma recomienda. O sea que ya se rompe un poco esa lógica dentro de una red social para estar en contacto con mis vínculos, tanto digitales como presenciales. Entonces los chicos y las chicas, ahí te hay un primer llamamiento, ¿no?, una primera señal de alerta, que es que se va por fuera de su entorno. Después hay otra particularidad, que es que cuando hablamos de plataformas digitales, una de las principales características es que sabemos que estas plataformas, tanto las redes sociales como otras, hoy por hoy están muy interesadas en captar nuestro tiempo de permanencia, ¿no? Es decir, la gran pelea entre las plataformas es en cuál estamos más tiempo, en cuál pasamos más tiempo. Básicamente porque a más tiempo en una plataforma dejamos mucho más rastros, ¿no?, mucho más datos, y eso para la plataforma es muy bueno. Entonces, estas plataformas compiten entre sí para ver en cuál estamos más tiempo. Y cuando vemos las estadísticas, la verdad que por lejos, en la que más tiempo permanece un usuario una vez que ingresa es TikTok. ¿Por qué? Porque el algoritmo de TikTok es muy efectivo. Es opaco, como cualquier algoritmo, lamentablemente, es decir, no sabemos cómo funciona. No es que hay una información clara. Sí sabemos que funciona muy bien, porque cuando vemos las estadísticas, le pasa el trapo a todas las plataformas, no solamente a las otras redes sociales, sino también a WhatsApp, a YouTube. Es decir, el tiempo de permanencia es muy alto. Entonces, cuando hablamos de chicos o chicas, tenemos que saber que están entrando a una plataforma con un algoritmo muy efectivo, donde después es muy difícil retirarlos, ¿no?, porque es muy atrapante. Entonces, creo que esas dos características específicas de esta plataforma son importantes tener en cuenta cuando pensamos la particularidad, ¿no?, en este caso de TikTok. Y vale la pena aclarar que TikTok no está permitida para menores de 14 años. No es una plataforma pensada para infancias, y esto es, creo que vale la pena remarcarlo.
Sí, pensaba en que los niños y niñas cada vez desde más pequeños están en contacto con las pantallas, ¿no? Y cuál es el rol de las personas que les acercamos esas pantallas, porque no es que el pibe va y se compra un teléfono, digamos, nosotros le damos un dispositivo, nosotros las personas adultas, digo, le damos un dispositivo, y qué tipo de cuidados deberíamos tener al momento de no dárselo, o bueno, si se lo damos, ¿qué tipo de cuidados deberíamos tener para protegerlos?
Sí, bueno, eso es lo que yo trabajo mucho con familias en escuelas, por ejemplo, ¿no?, bueno, organismos, en empresas, que es esto de la crianza digital, que tiene que ver con poder trasladar nuestros criterios de crianza a internet, trasladar un poco el sentido común, ¿no? A veces nos nublamos y hay cosas que tenemos muy en claro que yo no pediría consejo, ¿no? Bueno, ¿me puedo cruzar la calle sola? Sí, no, yo me doy cuenta si mi hijo o mi hija está lista para hacer eso. ¿Puedo tomar el colectivo sola para ir al colegio? No, no me voy a nublar, voy a dudar, pero seguramente a partir de lo que conozco a mi hijo o a mi hija, voy a saber qué hacer y voy a tomar una decisión fundada. Cuando aparecen las plataformas digitales, lo que a mí me preocupa es que las familias en general no tienen una estrategia, ¿no? Primero, como vos bien decís, primero la presentan las propias familias por necesidad, y eso es totalmente entendible. Muchas veces somos los que proponemos que vean pantalla, porque necesitamos que estén ahí un poco más absortos, y después no tenemos una estrategia clara de crianza ahí. No estamos acompañando, no estamos educando, no estamos cuidando, están en soledad. Entonces, a mí me parece que por ahora es muy importante que las familias tengan información de calidad sobre por qué hay que tener una estrategia y que no es todo lo mismo. Y esto lo remarco porque, en general, cuando uno ve organismos de internacionales de salud que con mucha evidencia científica explican por qué los menores de 2 años no tienen que tener acceso a pantallas, por qué entre los 2 y los 5 o 6 años tienen que estar muy reducido, eso claramente tiene evidencia, pero sabemos que en la práctica es muy difícil de llevar adelante por diversos motivos. Entonces, a mí lo que me interesa es no quedarme solamente con las recomendaciones, que son importantes y están muy fundamentadas, pero que en la práctica no se llevan a cabo, sino que cada familia sepa que hay un montón de decisiones que pueden tomar, ¿no? Que no es que porque no cumplí el ideal de la OMS no hago nada. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, o sea, a los 2, 3, 4 años, a un chico que quiere ver pantalla, le ponemos una tele en el living y vemos qué dibujitos está viendo, que darle mi celular, donde pueda acceder, por ejemplo, a un montón de contenido inadecuado, desde información de la guerra, desde información de política que le pueda angustiar, desde imágenes inadecuadas, pornografía, etcétera. No es lo mismo sea un chico que le damos la tablet por primera vez o las primeras veces, le permitimos que también se conecte a internet o no. Yo le puedo dar una tablet que quizás no sería lo indicado porque debería retrasarse más, pero si no me queda otra y le doy la tablet, no es lo mismo si esa tablet juega, por ejemplo, un juego offline, que puede ser un rompecabezas, pintar una muñeca, lo que sea, a que tenga acceso irrestricto a redes sociales, ¿no? No es lo mismo el momento del día, pues sabemos y está bastante evidenciado que no se recomiendan las pantallas antes de dormir, ni en el momento de la comida, ¿no? Porque antes de dormir interfiere fuertemente en el descanso. En las comidas vemos muchos chicos que ahí me dicen las maestras, por ejemplo, que no tienen el hábito de comer, no saben comer, ¿no? Están muy acostumbrados a comer mirando una pantalla, entonces cuando no está esa pantalla no tienen las habilidades necesarias para comer independientemente. No es lo mismo que pongamos un contenido, por ejemplo, en las plataformas de contenidos y que no quitemos el autoplay. Esto es muy importante, ¿no? Sobre todo en las infancias. ¿Qué es el autoplay? Que cuando termina el contenido, que porque yo elegí y supervisé, aunque lo fui a hacer algo, yo elegí ese contenido, termina y la misma plataforma después recomienda otro contenido. Y ahí ya no tenemos como un poco de control sobre qué están viendo. Eso se saca muy fácil en la configuración de cualquier plataforma, se puede quitar. Entonces, bueno, yo le puse esa plataforma, está viendo un contenido que para mí está ok para su edad, y termina y le tengo que volver a poner otro. Entonces son varias cosas que tenemos que pensar, y ahí importa que quede claro que siempre hay decisiones por tomar, que no es a todo o nada. No es bueno, ya le di las plataformas, perdí esta batalla, listo, ¿no? Siempre hay algo para hacer y es muy importante regularlo.
Sí, pensaba en que especialmente TikTok tiene esa cuestión de mantenerte y de que, digamos, vos ni siquiera tenés que scrollear, digamos, va un contenido detrás del otro y que, a ver, se supone que te muestra cuestiones de tu interés, pero llega un momento que terminás mirando cualquier cosa. ¿Hay alguna posibilidad o se vislumbra alguna posibilidad de que haya algún tipo de regulación sobre el contenido que circula en estas plataformas?
Es difícil y depende de donde uno lo mire, puede ser como más a favor o en contra, ¿no? Cuando lo pensás como lo estás haciendo vos, bueno, puede parecer que sí, pero cuando lo vemos desde la libertad de expresión se vuelve un poco más complejo, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿quién va a decidir qué contenido se puede mostrar y qué contenido no? Vamos a delegar esa potestad de la plataforma, que a fin de cuentas es una empresa. Entonces ahí empiezan como cuando nos corremos del eje de la crianza y pensamos en la libertad de expresión y en personas que quizás utilizan la plataforma para hacer ejercer su ciudadanía, ¿no? Desde la militancia, desde los compromisos, etcétera. pensar que sea la plataforma la que va a elegir qué contenidos se pueden ver o que no, en base a criterios propios, bueno, es polémico, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante entender que realmente son plataformas que tenemos que aprender a lo más posible regular, ¿no? Una buena forma puede ser, o sea, hay gente que la elimina del celular y la usa en versión de escritorio para no usarla tanto. Tener momentos del día, ¿no?, específicos para verla. Quitar las notificaciones es súper importante, las notificaciones son muy invasivas, es como que el teléfono nos convoca todo el tiempo. Entonces, entrar cuando nosotras queremos entrar, y con los chicos y las chicas, en lo posible, retrasar el ingreso, ¿no? Porque, como vos decís, son plataformas que te tienen ahí muy seducida, que ni siquiera tenés que hacer algo, no es que tenés que scrollear, como vos decías, no es que tenés que buscar, y aparece todo el tiempo, pues es muy difícil desengancharse, te quedás viendo contenido que ni te interesaba antes y después no te interesa. Y sí me parece que algo interesante para pensar, sobre todo más con las adolescencias o con los chicos en pubertad, es que puedan elegir un poco más a conciencia a qué usuarios siguen y qué les hace sentir ese usuario, ¿no? Poner en debate a quienes siguen, ¿no? Hay gente que me frustra, que veo todo el tiempo un estilo de vida, de cuerpo, que es hegemónico y que me angustia, que me genera frustración, o sigo cuentas que me nutren, ¿no? ¿Qué emociones me generan? Creo que también ahí es un buen debate para dar con los más grandes.
Sí, pensaba cuando te consultaba esto, digamos, de que si hay algún tipo de posibilidad de al menos militar algún tipo de no sé si restricciones, pero sí de regulación. Pensaba, por ejemplo, en, no sé, en las normas comunitarias de Instagram o de Facebook o de YouTube, que te permiten, por ejemplo, denunciar contenido violento, sexista, a ver si al menos tenemos una posibilidad de esto, porque nos aparece. A ver, vos hablabas, por ejemplo, de cuentas que vos seguís, y si no las seguís y de repente te aparecen porque son la cosa más vista y es una pelea, o vos seguís, no sé, el hashtag deportes y de repente dentro de deportes te aparece una pelea en un partido de fútbol, digamos, eso sigue siendo contenido violento. Vos se supone que adheriste al hashtag deportes, pero no tenés forma necesariamente dentro de plataformas como TikTok, por ejemplo, de denunciar el contenido, justamente porque prima la libertad de expresión.
Sí. No, es un tema, bueno, a diferencia de Instagram, de Facebook, TikTok sabemos que es China, entonces la regulación es muy distinta, y obviamente que siempre hay debates para dar y peleas por dar, pero bueno, no creo que pronto pase eso. Sí es importante aclarar que tanto TikTok como Instagram tiene una opción mucho más cuidada para adolescencias, ¿no? Si la persona que se registra en estas dos redes sociales avisa que tiene entre 14 y 18 años, la configuración es muy distinta. Por ejemplo, la configuración es por defecto privada. En TikTok tiene cosas muy buenas, que es, por ejemplo, la persona que tiene esa edad no puede otro usuario descargar sus videos, ¿no? En este caso es muy importante para que no se difundan imágenes de chicos o chicas. No pueden hacer dúos, es decir, no pueden insertar su video en otro, no pueden chatear con otras personas. Y esto lo remarco porque a veces cuando los chicos más chiquitos entran a estas plataformas y mienten sobre su edad, ponen cualquier edad. Entonces está bueno que si van a abrir la plataforma para sus hijos o sus hijas, más allá de que estamos diciendo que no está bueno, si lo llegan a hacer, que si van a mentir sobre la edad, no pongan que tienen 40 años, porque si ponen que tienen entre 14 y 18, 14 recordemos que es la edad aceptada para el inicio según la plataforma, es mucho más restricta la cuenta. En Instagram, por ejemplo, no aparece publicidad, entonces, bueno, está bueno, tengo que hacer incorporar eso para achicar un poquito los riesgos, ¿no?
O sea que las personas mayores tendríamos que supervisar la apertura de la cuenta.
Eso siempre, ¿no? O sea, si hay un chico o una chica que va a abrirse una cuenta en una red social, la persona adulta tiene que primero interiorizarse de qué es esta red social, qué configuraciones de privacidad tiene, qué pactos familiares vamos a hacer, ¿no? Vamos a, por ejemplo, aceptar que sigan a cualquier persona, que sigan a solo personas que conocen, que me tengan que agregar a mí o no como contacto para que mire, le voy a revisar, no le voy a revisar, lo tengo que avisar eso, ¿no? O sea, es todo un movimiento familiar que me parece importante que sea con la mayor conciencia posible. Es un trabajo extra, yo lo sé, pero no nos queda otra. Tiene que ser un momento donde la familia tome las riendas, donde las normas las ponga la familia, los adultos de la familia, donde los límites los pongan los adultos de la familia, que los chicos y las chicas entiendan que en internet hay una referencia adulta. porque en general no, no hay, no porque no lo entiendan, sino porque no existe, no hay adultos gestionando lo que ahí sucede. Cuando no hay problemas está todo buenísimo, pero cuando hay un problema no saben a quién pedir la ayuda, y sobre todo porque las personas adultas no se están involucrando, entonces no tienen ni idea qué hacen, no tienen ni idea qué experiencias están viviendo, buenas o malas, qué habilidades tienen, cómo potenciar esas habilidades. Entonces es muy importante que la familia tome este rol, ¿no? De, bueno, sigo criando, sigo cuidando en internet también.
Sí, pensaba por último, digamos, que tiene que ver también con una falta de alfabetización digital. Todos tenemos los dispositivos, pero no necesariamente estamos alfabetizados en las aplicaciones o, la, o las redes sociales que podemos usar, digamos, en las redes y esto, y cómo cuidarnos.
Total. Y me parece que es interesante remarcar que en esto que decís, empiezan a aparecer desigualdades, ¿no? O sea, en Argentina tenemos bastante buenos índices dentro de todo, a diferencia de otros países de la región, respecto al acceso a internet, ¿no? O sea, los chicos y las chicas, obviamente de diferentes maneras, pero están conectados, se conectan. Las desigualdades que empiezan a aparecer es de acuerdo al acompañamiento que tienen. Por eso es muy importante que las familias puedan tener estas alfabetizaciones que vos decís digitales, porque si no, lo que pasa es que las familias de clase media alta saben usar las plataformas y por ende saben acompañar a sus hijos o hijas, y las clases más populares, que quizás no acceden a estas plataformas, no las conocen, no están pudiendo acompañar, y tampoco los docentes y las docentes cuando se trabaja en la escuela. Entonces me parece que es súper importante acompañar, dar información a las familias, a los docentes, para que haya una igualdad en cuanto al acompañamiento adulto, ¿no? A partir de diferentes fomentos a la alfabetización digital, como vos decías.
Bien, te agradecemos mucho el contacto con Radio Antena Libre, muy muy claro, teníamos muchas ganas de hablar sobre este tema, sobre todo teniendo en cuenta la popularidad de esta plataforma TikTok, sobre todo en los pibis, digamos, que son más chicos y eso, digamos, como que están solos usando el teléfono. Así que bueno, te agradecemos mucho el contacto con Radio Antena Libre.
No, a ustedes, muchas gracias por la consulta.
Estábamos en comunicación con Lucía Feinborn, licenciada en Comunicación Social, consultora especialista en ciudadanía, bienestar y crianza digital. Hablábamos sobre TikTok e infancias.